Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres casos de la nueva cepa británica se han detectado en Málaga y otros cuatro casos se investiga para determinar si también son de esa cepa, la contagiosa, más contagiosa que las anteriores y que tanto temor nos causa a todos. Aquí ha llegado ya a Málaga, el aeropuerto evidentemente es una puerta de entrada. Muy buenas tardes, el lunes 28 de diciembre, mi nombre es Mónica García. Arranca Herrera en COPE más Málaga. Es la última hora que nos tiene todos atentos a lo que está ocurriendo, esos casos importados del Reino Unido, casos de coronavirus. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Así es, lo ha confirmado la Junta y en estos instantes el presidente, además, Juanma Moreno, está hablando de este asunto. Los cinco primeros casos de positivos en Andalucía en la nueva cepa británica de coronavirus detectada en el Reino Unido. Tres de esos positivos se han registrado en nuestra provincia, aquí en Málaga, y en todos los casos se trata de personas que habían regresado de ese país. Los contagiados presentan buena evolución clínica. Además de estos cinco casos confirmados de la nueva cepa del coronavirus, como decíamos, tres en Málaga, hay otros dos casos confirmados en Granada. Desde la Junta comunican además que hay otros cuatro que se están estudiando. Eso sí, estamos a la espera si se confirman que pertenecen a esa nueva cepa, todos ellos pertenecientes a la provincia de Málaga. Recordar que desde el pasado 22 de diciembre los vuelos desde Reino Unido están suspendidos en todos los aeropuertos del país, incluido Málaga, salvo para ciudadanos nacionales y residentes en España. En todo caso, se les exige una PCR negativa para desembarcar de ese vuelo. Desde el gobierno andaluz han exigido al gobierno central que establezcan medidas en los aeropuertos para un mayor control de la entrada del coronavirus. Y hoy estaba previsto que el plan de vacunación continuara en una residencia de la Junta de Estepona, pero finalmente no se llevará a cabo y será reprogramada al siguiente turno. Pero aquí en la capital, en el Hospital Clínico, hoy sí se seguirá con el plan previsto. Hay remesa y se vacunará a medio centenar de profesionales sanitarios. El programa de administración de la vacuna contra el coronavirus comenzó ayer y la primera en recibirla fue Eugenia. Tiene 88 años y es usuaria de la residencia pública del Palo. La primera jornada ha sido especial, Mónica, para los que reciben la vacuna, pero también, lógicamente, para los sanitarios que la administran.
Sí, por ejemplo, uno de ellos, uno de esos sanitarios, un enfermero que las ha aplicado ya, es Enrique Vargas Peñalver. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Enrique, en tu caso, has aplicado ya la vacuna del coronavirus a personas mayores, residentes de la residencia de la Junta de Andalucía del Palo. ¿Cómo ha ido todo? ¿Estaban nerviosos? ¿Qué te decían?
Estaba muy nervioso. La verdad es que era un día, bueno, ellos decían que era un día histórico, pero la verdad es que estaban todos muy nerviosos, expectantes y muy contentos.
Enrique, ¿a cuántos mayores habéis vacunado, por ejemplo, en esa residencia concretamente?
En esa residencia hemos vacunado a 75 residentes, 75 mayores y a 5 personas del personal sanitario de la residencia.
80 personas en total, ¿qué tal? Sí. Supongo que se le hace un seguimiento hoy, ¿cómo se encuentran? ¿Algún síntoma? ¿Alguien que haya pasado una mala noche o no?
Nada, ningún síntoma. Nos hemos puesto en contacto esta mañana con ellos y la noche ha transcurrido sin incidencia.
Imagino, Enrique, que ahora hay que esperar un tiempo para la segunda dosis que habrá que aplicarle, ¿no?
Sí, a los 21 días de la dosis de ayer, que es en torno al 17-18 de enero, habrá que ponerle la segunda dosis y ya esperar un par de semanillas más para que sea efectiva.
En tu caso, estamos hablando de esas personas mayores que estaban nerviosos. En tu caso, el de tus compañeros, ¿estaba ahí nervioso? Supongo que es mucha responsabilidad, mucho protegerse para no... los protocolos COVID que hay que llevarlos al extremo. Claro. Imagino que también había nervios, ¿no?
Sí, hombre, estábamos todos histéricos porque era un día bastante importante. Es algo que no tiene precedente en la historia reciente.
Bueno, pues Enrique Vargas Peñalver es uno de esos enfermeros que ya ha empezado a aplicar en este caso concretamente a personas mayores en la residencia del Palo. Enrique, gracias por tu trabajo, gracias por contarnos.
Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo.
Gracias, un saludo. Bueno, y una de esas personas, no de esta residencia, sino Andrés, en este caso del Hospital Clínico, ¿no? Que ya se la ha puesto también.
Así es, así es. Oye, voy a confesar una cosa, no sé si me lo confirmará ahora nuestro siguiente invitado, pero hace un ratito llamé al clínico y parece que había caído el gordo de la Navidad, el gordo de la lotería. La verdad es que hay mucha alegría, sin duda alguna, por haber recibido esta primera remesa de vacunas. Se llama José Luis Velasco y ya te está escuchando, Mónica, es neumólogo, sí, en ese hospital.
Neumólogo, bueno, pues José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿qué tal la noche? ¿Alguna sensación extraña?
No, nada, muy bien. Lo único, un poquito de dolor en la zona de inyección, pero vamos, cuando me vacuno de la gripe todos los años, pues tengo el mismo dolor en la zona de inyección, o sea que no ha habido nada extraordinario, o sea que hoy trabajando como otro día normal.
José Luis, ¿se siente algo al ponérsela? O sea, yo creo que un año me puse la vacuna de la gripe y decía, a ver si noto algo, cómo me entra un líquido caliente o algo. Nada. En el caso de la gripe, por lo menos hace unos años no era nada. ¿Se siente algo al ponerse la vacuna del COVID?
No, es una inyección intramuscular en el deltoide y causa el mismo dolor que cualquier inyección intramuscular. Y luego no hay nada, yo no he notado nada extraño y con todos los compañeros que se vacunaron después y he tenido la oportunidad de hablar hoy, pues tampoco. Puede haber, por incidencia, puede haber algún caso que se tenga alguna décima de fiebre, algún dolor muscular, pero eso suele ocurrir con muchas vacunaciones y también la gripe, pero en general muy bien.
José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Preguntarte, cuando a uno le dicen, oye, que vas a ser de los primeros en recibir esta vacuna, ¿qué sensaciones te vienen? ¿Cómo lo recibes?
Bueno, yo bien, y además de, bueno, sirviendo de ejemplo también, ¿no? Soy responsable de neumología, llevo trabajando con COVID desde que empezamos en marzo, y alegría para que sigamos todos detrás, ¿no? En ese sentido, la verdad es que, bueno, decir, bueno, si soy el primero, soy el primero. Pero bueno, si tengo que esperar un poquito más de tiempo, espero. O sea, que me tengo que vacunar, sí, eso está claro. Y ese mensaje sí se debe de lanzar.
Por eso precisamente te quería preguntar, José Luis. Salen cada 2 por 3 encuestas. Yo me pondría la vacuna, no me la pondría, voy a esperar. ¿Qué mensaje es el que hay que lanzar a la población?
Bueno, que tenemos que entre todos que terminar con la pandemia, ¿no? Y la única herramienta y la herramienta que hemos estado esperando desde el primer momento es esta vacuna, ¿no? Y no tenemos tampoco otra alternativa, ¿no? Si a lo mejor tuviéramos otra alternativa, pues te podría plantear que busco la otra alternativa, pero ahora mismo lo que tenemos que conseguir es esa inmunidad de rebaño, hacerlo cuanto antes y poder volver a hacer nuestra vida normal, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Familiares, económicos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí no debe de generar mucha duda, aunque habrá personas que lógicamente las tengan, ¿no?
Está claro, está claro. Estamos hablando con el neumólogo José Luis Velasco, que es ahí pues desarrolla su profesión en el Hospital Clínico. Ayer medio centenar aproximadamente de profesionales ya se vacunaron contra el coronavirus con esa vacuna que llegó. Hoy va a seguir esa vacunación con esa remesa que aún queda. Oye, ¿se os está sometiendo, José Luis, algún tipo de seguimiento? ¿Os están vigilando de cerca, sobre todo la evolución de esa vacuna en vuestros cuerpos?
No, medicina preventiva hace una encuesta previa, ¿no? Que se debe hacer previa a la vacunación, sobre todo, pero luego el seguimiento, no hay un seguimiento estricto, ¿no? Bueno, además somos sanitarios, sabemos lo que no, cuando tenemos síntomas lo que debemos de hacer, ¿no? Pero no hay un seguimiento estricto en ese sentido.
Bueno, pues queríamos conocer el testimonio de una de esas primeras personas aquí en Málaga que se ha vacunado. Es el caso de José Luis Velasco. José Luis, muchísimas gracias por contarnos tu historia, tu testimonio. Gracias.
Nada, vosotros.
Gracias. Igualmente. Vamos, Andrés, con los datos de la pandemia. Llegarán en cuestión de horas actualizados, pero refréscanos qué ha pasado durante el fin de semana.
Pues mira, durante el fin de semana lo que hemos sabido es que el coronavirus ha cobrado 4 víctimas mortales, 4 fallecidos, y han bajado, eso sí, las hospitalizaciones, que es la nota positiva. Se sitúa el número de hospitalizados en 158. De esos hospitalizados, 18 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Y como decimos, durante el fin de semana se han registrado esos 4 fallecimientos y la cifra total se eleva a 773 desde que comenzó la pandemia. En cuanto a contagios, durante estos días se han confirmado 404 nuevos positivos y ya hemos alcanzado la cifra de 4.000 ingresos por coronavirus desde que comenzó la pandemia.
Pues hoy, desde luego, en el diario del coronavirus no podíamos hablar de otra cosa que no sea la vacuna del coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Decía uno de nuestros invitados, los abuelos ayer de la residencia del Palo decían, es un día histórico, estamos haciendo historia. ¿Es así? ¿Se puede considerar este fin de semana un día histórico?
Hombre, claramente sí, Mónica, aunque ayer hemos asistido a un vergonzoso espectáculo mediático en el que he visto y leído exactamente todo lo que no esperaba. Parece que nuestros gobernantes no han aprendido nada en estos casi 10 meses de pandemia. Vivo en el país del mundo con más muertos por millón de habitantes por coronavirus junto a Bélgica, algo que no puede disimular ni siquiera las mentiras de cifras que cada día el Ministerio de Sanidad nos da. Un país que tiene la mejor sanidad pública del mundo, pero en el que la investigación científica es de segunda división, puesto que las inversiones gubernamentales que a ella se dedican son ridículas. Un país, España, que por supuesto no ha pintado absolutamente nada en la concepción, desarrollo y extensión de la vacuna. Ahí han brillado los líderes mundiales, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, aunque nuestro gobierno haya envuelto los pares de vacunas con pegatinas del Ministerio de Sanidad, como si se hubieran parido anoche en el Paseo del Prado. En lugar de esta propaganda para palmeros, yo hubiera esperado respuesta e información seria para eliminar dudas a la población y generar confianza en la vacuna. Respuesta a preguntas como por qué se ha elegido vacunar primero justamente a aquellas personas que mejor cuidadas están y más protegidas en este momento. Y se posterga, y muy mucho, la vacunación de las personas que necesitan estar en la vida activa, económica y social del día a día, que son las realmente contagiadoras. ¿Quién ha diseñado estas prioridades y por qué? El ministro Illa, pensando que las cifras millonarias abruman, presume de que en las próximas 12 semanas, 3 meses, habrá vacunado 2 millones y medio de españoles. Y eso son tan solo el 5%, o sea, nada que pueda resolver desde el punto de vista económico y social comparado con el hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, antes del 21 de abril estarán vacunados todos los americanos que lo deseen. ¿Y en España cuándo se va a vacunar el resto de la población? ¿Por qué no nos lo cuentan? ¿Cuáles son los plazos en los que nos vamos a mover? Ayer el presidente de la Junta ha dicho que espera que para junio estén vacunados ya el 50% de los andaluces. O sea que en los 3 primeros meses el 5% y en los 2 siguientes el 45%. Ese es el plan real. ¿Por qué no nos lo explican bien? Tampoco vendría mal respuesta a preguntas como cuánto dura la inmunidad natural y la adquirida por la vacuna. ¿En qué consisten las mutaciones que estamos viendo? ¿Cuál es la mortalidad verdadera del coronavirus? ¿Cuáles son los efectos secundarios iniciales de la vacuna? ¿O qué valor tienen ahora mismo las pruebas diagnósticas que usamos? ¿Para qué vamos a informar? Aquí lo mejor es tratar a la gente como tontos y enseñarles que se van a vacunar gracias a lo bien que lo hace el gobierno de España. Así que venga, el que quiera puede hacer palmas.
Pues es el diario del coronavirus que firma César Ramírez y hoy hablando más claro que nunca. Doctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Andrés, ¿alguna cosita más? Que nos vamos a ir enseguida a la calle, que le vamos a contar a los oyentes un fantástico y un precioso acto tradicional de la cadena COPE, pero antes, en Página de Suceso, creo que nos deja algo, ¿no?
Pues sí, Mónica, la Guardia Civil ha conseguido abortar un alijo de droga y ha detenido a 8 personas. Se han incautado los agentes de 1,5 toneladas de hachís. Detectaron cerca de la costa una embarcación semirrígida de las usadas para el transporte de droga en el estrecho, frente a la provincia de Málaga y Granada. Entonces se organizó un dispositivo marítimo terrestre. Los tripulantes de la embarcación intentaron realizar el alijo en la playa de Maro, en Nerja, pero finalmente fueron interceptados por los agentes.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, cualquier última hora que ocurra, te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil y que es gratuita. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. Vámonos al exterior, vamos a salir a la calle porque hoy COPE Málaga entrega los premios de la edición número 13, madre mía, 13 años ya, del concurso Tarjetas de Navidad. Es un acto patrocinado por Cajamar y es un acto que se está desarrollando, que se va a desarrollar nada en cuestión de segundos en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés. Allí se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente,
aquí estamos. Hola, Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, decía. Buenas tardes, Mónica.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estoy en la sala ámbito cultural del Corte Inglés, como tú decías, y dispuesto a contarte en directo lo que aquí va a suceder, que no es otra cosa que, como estabas haciendo referencia, la decimotercera ya edición del concurso de tarjetas de Navidad, que este año, por cierto, ha tenido más participación que en ningún otro año. Así que eso del COVID, eso de que los niños hayan estado más tiempo en casa, yo creo que también ha desarrollado un poco que esos chavales puedan estar más creativos y mandar más postales, más tarjetas de Navidad a nuestro concurso.
Más tiempo en casa, pues más tiempo para decir, niño, ¿quieres participar en el concurso de tarjeta de Navidad de la cadena COPE que te vas a llevar un premio? También eso influye. Oye, cuéntanos, estás en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, poquita gente, imagino, porque con esto del COVID hay que ser súper rigurosos.
Sí, además aquí se lo toman muy en serio, como lo están haciendo en cualquier lugar que tiene que ver con el mundo de la cultura. De hecho, nosotros estamos todos con mascarilla, los tres premiados, primero, segundo y tercer premio de este concurso de tarjetas de Navidad, han venido algunos de ellos con sus familiares, pero están sentados pues con la separación protocolaria de un asiento para que puedan estar ubicados en la sala. Así que muy poquita gente, pero lo importante que es los chavales que han participado en el concurso y que se han llevado esos premios, que te pudieran venir a recoger sus regalos, están aquí con sus familiares. Y evidentemente también tenemos al patrocinador, a Cajamar, como representante de esta entidad. Está Alejandro García, que es el director de negocio de Cajamar para Málaga, Ceuta y Melilla, que también cerrará el acto. Pero el acto no puede empezar si nosotros no le damos la señal a nuestro director del grupo COPE en Málaga, Justo Fuentes, para que sea él el que abra el acto en este momento. Así que, si te parece, comenzamos ya ese acto desde la sala ámbito cultural, cuando quieras.
Muy buenas tardes a todos desde esta sala de ámbito cultural del Corte Inglés, que este año abre sus puertas al Grupo COPE en Málaga para celebrar esta entrega de premios. Antes de seguir, quiero, como puede ser de otra manera, desear unas felices fiestas a quienes nos acompañan aquí y a los oyentes que están siguiendo este acto en directo a través de la radio, en el RAN COPE más Málaga, en la sintonía del 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Y por supuesto, quiero agradecer a Cajamar, nuestro patrocinador, que un año más nos apoye en esta iniciativa, y también a nuestros colaboradores, Corte Inglés, Navarro Hermanos, Juguetes Mabel. Sería injusto que este año no nos acordamos de nuestro querido compañero Antonio Guadmuro, al que echamos muchos de menos y del que no quiero olvidar en un día como hoy, ya que fue el creador de este concurso. Este año está siendo duro, difícil, distinto. El coronavirus está marcando nuestras vidas para siempre. No cabe duda que el 2020 está siendo un largo y oscuro túnel, pero ya vemos la luz al final con la llegada y la administración de las primeras vacunas contra el COVID. Esperemos que, como dice el responsable de salud, sea el principio del fin. Por mucho que golpee el coronavirus, no queremos renunciar a las tradiciones. Cada año recibimos en la emisora varios centenares de dibujos de estudiantes de centros escolares de nuestra tierra para participar en el concurso de tarjetas de Navidad COPE Málaga Cajamar. Admito que no es una tarea fácil elegir entre tantas propuestas, pero nos lo tomamos muy en serio, porque el dibujo elegido, el ganador del concurso de tarjetas de Navidad, ilustra la felicitación navideña de COPE Málaga, que enviamos a decenas de entidades, clientes, oyentes y amigos, que nos acompañan a lo largo de todo el año. Dicho todo esto, vamos a conocer a los ganadores de este año. Tercer premio, Lucía Jiménez Gazo, Colegio El Tejar. Me echa una mano entre el premio Augusto Jiménez, director comercial de COPE. Lucía, por favor.
Pues ahí está. Uno de los familiares diciendo, venga, Lucía, recoge el premio. Que la pobre estaba sentada y no sabía
está qué hacer. Lucía, Augusto está entregando sus juguetes. Sonrisa para la foto.
Lucía Jiménez, de cuarto de primaria, del CEIP El Tejar.
Procedemos a entregar el segundo
premio.
Para Alma Cueto Jiménez, del Colegio Puerto Sol. Me ha hecho una mano Toñi Galván, ejecutiva de cuentas de COPE Málaga.
Segundo premio de este concurso de tarjetas navideñas.
Le ha tocado a Alma el premio más pesado de todos.
La enorme caja que está recibiendo ahora mismo Alma.
Y ahora,
del Colegio Puerto
de entre todos los dibujos recibidos este año, decimotercera edición del concurso de tarjetas de Navidad de COPE Málaga Cajamar, el ganador ha sido Carolina Morda Belmonte, del Colegio García Lorca. Entrega Alejandro García, Cajamar, director de negocios del área territorial de Málaga, Ceuta y Melilla.
Pues ahí está la ganadora, Carolina Mordo, de quinto de primaria del Colegio García Lorca, ganadora del concurso de tarjetas navideñas este año del Grupo COPE en Málaga.
Y para finalizar el acto, cedo la palabra a Alejandro García Castillo, como decía, director de negocios de la Dirección Territorial de Málaga, Ceuta y Melilla y Cajamar.
Pues escuchamos a Alejandro García Castillo.
Muy buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los concursantes por su participación en este certamen, dar la enhorabuena a los premiados y, por supuesto, felicitar por su tarjeta a la ganadora de este año. Felicidades, Carolina. Me ha encantado tu tarjeta. También quiero agradecer a la COPE que un año más nos brinda la oportunidad de colaborar en este certamen y más este año por todo lo acontecido, donde los más pequeños nos han demostrado con su comportamiento que son un ejemplo para todos. Para nosotros, Cajamar Caja Rural, es un verdadero placer ver cómo cada año pasan verdaderos artistas. Por último, desearos a todos disfrutéis en la medida de lo posible de estas fiestas atípicas y espero que los Reyes Magos os traigan muchos regalos. Feliz Navidad y feliz 2021. Muchas gracias.
Pues nada, en este momento, pues entregados los premios, procedemos a dar por finalizado esta 13ª edición de los premios de tarjeta navideña COPE Cajamar. Muchísimas gracias y felicidades a todos los ganadores y, por supuesto, a todos los participantes.
Bueno, pues ahí estaba la entrega de los premios de estas tarjetas navideñas. Recordamos que los premiados este año han sido, en tercer lugar, Lucía Jiménez, de cuarto de primaria del Colegio El Tejar. El segundo puesto ha sido para Alma Cueto, de primero de la ESO, del Colegio Puerto Sol. Y la ganadora ha sido Carolina Mordo, de quinto curso de primaria del Colegio García Lorca, que ha sido la ganadora y, además, su tarjeta este año ha servido para que el Grupo COPE Málaga felicite con ella, con ese dibujo, a todos sus clientes y amigos. En este momento se están haciendo la foto de familia. Pues
intentaremos, Pedro, hablar con alguno de... Bueno, sí, con sí, alguno, sí. O con los tres, ¿no?
Vamos a intentarlo. Ahora mismo están todos haciéndose la foto de familia. Incluso vamos a intentar hablar también con Alejandro García, con el director de negocio de Cajamar para Málaga, Ceuta y Melilla, para que también nos dedique alguna que otra palabra. Así que vamos a ver si somos capaces de hablar con los tres ahora mismo. Sigue la foto, ¿eh? O sea, esto no va a parar, porque ahora mismo, claro.
¿Te acuerdas, Pedro, de otros años cuando iba un montón de gente, los profesores, compañeros? ¡Ay, volverá esos tiempos, esas ediciones más multitudinarias! Volverán.
Volverá sin duda alguna. Bueno, ahora es que se están dedicando incluso los ganadores, las ganadoras en este caso, porque son tres niñas, están abriendo sus regalos directamente el estrado,
pues claro,
de
pues
ámbito cultural.
Estamos en Navidad, van a esperar,
claro,
a
llegar a su casa.
El acto.
Efectivamente, yo creo que no han podido aguantar y quieren saber qué es lo que tiene cada una de esas cajas que han recibido ahora de manos de los patrocinadores de este concurso de tarjetas de Navidad, sobre todo porque también quieren hacerse la foto de familia, pues con toda el interior, que no sea solamente la caja y sin saber lo que hay en el interior, ¿no? Así que ya algunas vemos una PlayStation, en fin, estoy hablando desde lejos porque los tengo al otro lado de la sala, pero estoy viendo un paquete muy grande, la de la segunda galardonada en este caso, la segunda clasificada, que desde aquí no veo lo que es, pero vamos, ahora voy a intentar hablar con ellas para que me cuenten exactamente qué es lo que han recibido. Vamos a ver si somos capaces de traer aquí a las tres, en el momento que terminen de abrir los regalitos.
En el caso de la ganadora, que es la tarjeta de Navidad que hemos utilizado en la radio para felicitar a nuestros amigos y a nuestros clientes, es espectacular cómo está claro que el COVID está presente, con la mascarilla puesta, todo el mundo.
Está claro.
Claro, es que esto ha marcado mucho. Ahora le queremos preguntar a ella, a Carolina, ¿cómo se le ocurre lo de ponerle la mascarilla a todo el mundo en el portal de Belén?
Ahora le preguntaremos a ver qué es lo que dicen. Vamos a empezar por la tercera clasificada, Lucía Jiménez. A ver, Lucía, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tienes la tarjeta en la mano con la que has participado y has conseguido ser la tercera clasificada. Cuéntale a los oyentes, porque claro, esto es la radio, no es la tele. Tenemos que contarle qué es lo que has dibujado. Cuéntale el dibujo.
Pues he hecho un árbol de Navidad en un campito con María, José y el Niño Jesús, he hecho unos Reyes Magos, bueno, la sombra de los Reyes Magos, he hecho una estrella fugaz y lo que he hecho, he puesto un arco iris de Todo Saldrá Bien, que es el lema, pues de, yo creo que de este año. Y también he puesto Feliz Navidad. Y bueno, así que no lo quería hacer ni muy lleno ni muy vacío. Lo he puesto de todo un poco.
¿Y eso se te ocurrió a ti sola, Lucía?
Sí.
¿Sí? ¿No te ha ayudado a nadie?
No.
Qué guay, ¿no? O sea, que tú pintas muy bien, por lo que veo, ¿no?
Gracias.
Oye, cuéntame.
Bueno, y
qué
habla... Y habla fenomenal.
Y habla mejor que pinta, ¿eh?
Claro, porque los oyentes tienen que saber que cuando por la mañana nos reunimos, esta mañana ha dicho Pedro, vale, yo voy al acto, pero los niños no van a hablar. ¿Cómo quiere que los entreviste? Si no hablan, pues mira, un ejemplo pues, de que no
tiene
siempre.
Un futuro que nos va a quitar el puesto a ti
sí,
y a mí, me
sí,
parece.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿Tú lo vas para periodista o no?
No sé.
Ah, no sabe. ¿No sabe lo que quieres estudiar?
No sé.
No sabe. O sea, ahora mismo te dedicas a dibujar tarjeta de Navidad, que es lo que importa, ¿no?
Sí.
Fenomenal, muy bien. Lucía, pues, ¿qué es lo que te ha tocado en tus regalos? Cuéntame.
Me ha tocado un puzzle de la selva y como una cosa para hacer un hotel. No sé.
Una cosa para hacer un hotel.
Una cosa para hacer un hotel. ¿Será un juego de
Monopoly? No, eso era comprar el hotel.
Exactamente, de un juego de construcción, Mónica. Lo del Monopoly es más antiguo que eso. Pues Lucía, enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos. Ahora vamos con la segunda clasificada, con Alma. Muy buenas, Alma.
Hola, muy buenas.
A ver, cuéntame o cuéntale a los oyentes, porque esta tarjeta ya sí que tiene punto coronavirus, por lo que veo, ¿no?
Sí, pues aquí te he dibujado a los tres Reyes Magos llevando la vacuna del COVID a el hospital de Carlos Saya. Uh-huh. Y
está dibujado hasta los cristales verdes y amarillos de la cafetería. No te falta un detalle, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Y por qué se te ocurrió precisamente eso? Y además con los reyes con mascarillas y todo.
Bueno, por el COVID. Uh-huh. Y la idea pues me ayudó mi madre, porque es enfermera, entonces me ayudó a crear la idea. Y yo pues por internet busqué más o menos la idea del hotel, del hospital, y la dibujé, y los Reyes Magos pues con mascarilla.
Uh-huh, oye, ¿y qué te ha tocado? Porque te ha tocado el regalo más gordo de los que había ahí, ¿no? Sí. ¿Qué era?
Un patinete.
¿Para pa darle con el pie o eléctrico?
Creo que es eléctrico.
¿Crees que es eléctrico? Bueno,
pues nada, tendrás que ir por la carretera porque sí, así lo ha querido el ayuntamiento.
A partir de ahora, cuidadito, porque tenemos normas nuevas para los patinetes a principios de año, así que casco, chaleco y todas esas cosas. Pues nada, Alma, que muchas gracias y enhorabuena.
Vale, gracias.
Y vamos a hablar con la ganadora, si te parece, Mónica, con Carolina Mordo, del Colegio García Lorca, que también tiene por aquí su tarjeta de Navidad. Vente para acá más cerca, Carolina. Estamos con mascarilla, ¿eh? Así que tranquila. Lo que pasa es que el cable no da para mucho más. Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntale a los oyentes qué es lo que tienes ahí en esa tarjeta tan colorida, porque además veo incluso hasta los adornos navideños de la calle Larios, ¿no?
Sí. Pensaba en algo que fuese original y creativo y típico, y la calle Larios también, como me gusta mucho, pues he pensado en hacer eso. Uh-huh. Y bueno, como...
¿Qué personajes hay ahí? Porque veo mucha gente.
Pues a Niño Jesús, a la Virgen María y a San José y a los Reyes Magos.
Uh-huh. ¿Y te ha ayudado alguien o lo has hecho tú solita?
Yo sola.
¿Te gusta eso del dibujo?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Y qué te ha tocado que te he visto ahí desenvolviendo?
Una PS4.
¿Una PS4? ¿Tenías algo parecido?
No. Yo con la PS4, pues sí, jugaré después de estudiar.
Ah, qué bien.
Ay, mira, qué bien.
Qué aplicada, ¿eh?
Después de estudiar, lo ha dejado claro.
Eso está muy bien. Pues Carolina, enhorabuena por ese premio, por ese primer premio. Y ya sabes que esta ha sido la tarjeta que este año utiliza el Grupo COPE para felicitar a todos los oyentes y amigos, con lo cual, o clientes y amigos. Así que esto está en la casa de todo el mundo ahora, tu dibujo, ¿vale?
Vale, gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues,
si algún oyente quiere mirarlo, con que ponga, por ejemplo, en cope.es/Málaga, con que ponga tarjeta de Navidad 2020 o uh-huh. el titular, así felicita COPE Málaga la Navidad 2020, para que vean exactamente ese crisma que ha ganado. Pedro, ¿tenemos a alguien más a quien saludar por ahí o no?
Pues ya nadie
vale,
más. Así
porque
que
estamos a un minuto y medio del boletín de noticias, así que... Fenomenal.
Efectivamente, así que ya nos vamos al boleto y aquí se ha dado por concluido esta 13ª edición del concurso de tarjetas de Navidad, que recordemos que los ganadores, o las ganadoras en este caso, han sido tercer puesto para Lucía Jiménez, el segundo para Alma Cueto y el primero para Carolina Mordo, que han sido las agraciadas con esos regalos que los patrocinadores, incluyendo a Cajamar, pues han tenido a bien tener con estos niños que han dibujado tan bien este año y que ha sido el de más alta participación de los 13 años que llevamos haciendo este concurso.
¡Qué nos gusta la Navidad! Gracias, Pedro González. Gracias.
Adiós. Hasta ahora.
lo que llega es el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy César Ramírez, cirujano y fundador de Bisturí Solidario. Esta Navidad, cuídate más que nunca.
Patelín, Patelín. Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos, es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
En Araboca, Casa de Vinos y Comidas, brindamos por seguir juntos esta Navidad, con responsabilidad, disfrutando historias a través de los vinos y la comida. Brindamos por todos los que tenemos cerca, por los que lo estarán siempre y por todo lo bueno que nos rodea. En Araboca, seguimos llenando las mesas de felicidad. Contamos contigo.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Mi nombre es Mónica García. Este es COPE más Málaga. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. A ver en qué andan trabajando, que creo, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Que hay regalo, ¿no?
Sí, se ha portado bien el entrenador del Málaga, Mónica. Lo decíamos en la última jornada del 24 de diciembre, que a ver si había un regalito en forma de fichaje debajo del árbol de Navidad del entrenador del Málaga. Y oye, ha cumplido, ¿eh?, el director deportivo con el regalito y Papá Noel, y se ha encontrado debajo del árbol a Alexander González. Ya es oficialmente nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. El internacional venezolano va a ocupar la ficha que deja Iván Calero, que ya sabéis que está lesionado de larga duración. Llegaba la primera hora de la tarde del sábado. Ayer domingo pasaban los test del coronavirus y los pertinentes reconocimientos médicos, y hace apenas media hora el Málaga ha hecho oficial su fichaje. Llega hasta final de la presente temporada y esta misma tarde va a iniciar los entrenamientos con el Málaga Club de Fútbol, y si no hay ningún tipo de contratiempo, el domingo incluso podría debutar en la reentré de la competición en el Carlos Belmonte con la camiseta del Málaga para medirse al conjunto del Albacete. Un Málaga, la plantilla que esta mañana también se están sometiendo a los test del coronavirus, y si no hay contratiempo, si no hay ningún jugador infectado, esta misma tarde ya empezará a preparar ese partido, como digo, frente al Albacete. Y también te tengo que hablar de que se está celebrando la Junta General de Accionistas, la última del año. El Málaga se pone al día y si no hay contratiempo también se aprobarán las cuentas del último ejercicio. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja, que está a punto de llegar a Málaga. Ayer ganaba el equipo malagueño por 75-91 al Bilbao Basket. Se acerca un poquito más a la clasificación para la fase final de la Copa del Rey, y mañana mismo otro partido, Mónica, va a ser el último del año frente al Betis, lo que va a suponer el regreso de Joan Plaza a Málaga. Recordamos que Plaza es el técnico que más partidos ha dirigido al Unicaja de Málaga.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
En Araboca Casa de Vinos y Comidas brindamos por seguir juntos esta Navidad con responsabilidad, disfrutando historias a través de los vinos y la comida. Brindamos por todos los que tenemos cerca, por los que lo estarán siempre y por todo lo bueno que nos rodea. En Araboca seguimos llenando las mesas de felicidad. Contamos contigo.
Bueno, el día desde luego comenzó con cielos despejados y poco a poco van apareciendo las nubes. ¿Qué nos espera esta semana? Se lo vamos a preguntar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro de Meteorología de Málaga. José María Sánchez Laulé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz Navidad, lo primero, en todo caso. José María,
igualmente.
¿Qué nos espera igualmente? ¿Pero qué nos espera en esta última semana del año?
Pues esperamos, hoy tenemos un día, digamos, nuboso, por lo menos en parte, ¿no?, del día, porque va a ir algunas precipitaciones en el interior de la provincia. En la costa no esperamos que llueva, pero eso sí, nuboso, ¿no? Y con esto bajarán un pelín las temperaturas, que están más o menos las máximas para hoy, lo normal, 17 grados. Bajaremos mañana un poquito, un escalón a 16, y esperamos otro frente pasando... digamos en las primeras horas del día, ya del día 1, es decir, estrenaremos el año con un frente que puede dar alguna precipitación por la mañana en la capital y ante la madrugada pues en buena parte de la provincia, no serán precipitaciones importantes, pero van a ser otra vez otro bajón de temperatura, una vuelta a entrada de una masa aún más fría, y nos va a colocar en valores de máxima temperatura máxima para digamos los primeros días del año en 13-14 grados, bastante fresquito, ¿no?, con relación a la media, digamos que son 17, eso estoy hablando de las temperaturas máximas, y la mínima pues bordeando los 5 grados o cosas así en la capital, incluso, bueno, adelanto, por supuesto, en el interior, en la zona de Antequera y esa zona y zonas altas de la provincia.
O sea, que la noche vieja y el día de Año Nuevo, con posibilidad de lluvias y con fresquete, con lluvia, ya con frío. Ya no lo decía el hombre del tiempo, ¿no?, que el frío aquí en Málaga se suele notar en los meses de enero y de febrero, ¿no?
Sí, sobre todo eso, los meses de enero y febrero, pero vamos, que sí, porque el mes de diciembre ha sido un balance bastante cálido, un grado por encima de la media, y bueno, ahora mismo, digamos que estos últimos días ha estado en la media o quizá un poquito más bajo, y ahora ya pues entraremos, digamos, en un periodo más o menos, por lo menos de un par de semanitas de aire frío, sí.
Uh-huh. El fin de semana, José María, ¿sabemos cómo va a estar?
Pues eso, digamos que frío sobre todo, ¿no? Y con viento sí vamos a tener también, luego va a ser una sensación bastante fresca, luego a partir del viernes nos esperan precipitaciones para el sábado y domingo, pero bueno, nada más que viene de madrugada, viene de, hemos dicho, primera hora de, uh-huh, del día, primer día uno, y bueno, pues los cielos en general pues volverán a estar en la zona de la costa sobre todo, porque en el interior habrá más nubosidad, pues con intervalo, algún intervalo nuboso, pero en general bastante, bastante poco nuboso en la costa.
Bueno, pues así se presenta esta última semana del año 2020 y los primeros días del año 2021. José María Sánchez Laulé es el hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Ojalá llegue un año 2021 con un montón de buenas noticias, que supongo que para el hombre del tiempo es básicamente que llueva en Málaga de forma además ordenada y que no sin daños, ¿no?
Efectivamente, no necesitamos, ¿no?, que llueva, que lo que llueva dentro de un orden, digamos, ¿no? Y por lo demás, pues felicidades a todos, ¿no? De feliz año nuevo, que sea desde luego bastante mejor que este que estamos culminando.
Pues no queda otra, tiene que ser mejor. José María, un beso fuerte, gracias por atendernos.
Adiós, un beso.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar.
Lo que necesitamos todos en esta época son alegrías, y sorpresas y regalos. Y por eso quiero que te animes a participar en la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Que puedes encontrar en nuestra página web cope.es/Málaga. Son solamente 7 preguntas, tipo test, muy facilitas, por supuesto, que tienen que ver con Málaga. Puedes participar, ojo, hasta las 11 de la noche de hoy, lunes 28 de diciembre. Han pasado ya 2 semanas, así que has tenido tiempo y tienes todavía unas horas para participar. ¿Qué es lo que puedes ganar? Pues sencillamente un fin de semana para 2 personas, 2 noches en el complejo turístico La Garganta, gracias a los amigos de Patelín. Pásate por nuestra página web cope.es/Málaga y participa en el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? El que sabe un montón de Málaga y, por supuesto, de las cofradías es Paco García, es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Un día te voy a poner a responder a ese concurso en directo, a ver si te lo sabes todo. Yo creo que sí, yo creo que sí.
Oye, algo Paco, intentaríamos, claro que sí.
Última semana del año, claro, cómo no íbamos a hablar con los cofrades para desearles buen año, buena entrada y todas esas cosas, y además para recordar a los oyentes que los cofrades están ahí, ¿no?
No paramos. Mira, por ejemplo, hablando de no parar, podemos recorrer distintos puntos de la ciudad de Málaga hasta un total de 16 para encontrarnos con belenes hechos por las hermandades y cofradías que pertenecen a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Por tanto, ¿quién decía que esta Navidad venía a menos? Ahí están estos 16 nacimientos que forman parte de la geografía urbana y que se encuentran en distintas casas de hermandad, en distintas entidades sociales, a que los malagueños tengan que bien darse un paseíto y conocer cómo es el arte de los belenes. Eso por un lado. Pero te puedo decir que si nos metemos en la página web de la Agrupación de Cofradías, desde el pasado día 23 de este mes de diciembre, estamos llevando a cabo en la página web de la Agrupación de Cofradías, agrupaciondecofradías.es, una campaña que, ¿sabes cómo la denominamos?
A ver, sorpréndeme.
Pues Navidad más que nunca. Y yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Estamos haciendo lo posible porque cada día, desde el 23 de este mes de diciembre y hasta el 6 de enero, haya un cofrade, un malagueño, que nos dirija un mensaje, ya sea escrito o grabado a través de una grabación audiovisual, de tal manera que quede testimonio de su deseo de felicidad, de salir adelante y de tener un año positivo. Hoy, por ejemplo, nos ha escrito Juan Rosén una cosa preciosa, aprovechando que es el día de la fiesta mayor de Verdiales, aunque no la estemos celebrando, y mañana pues estará Javier González Lara, pregonero de la Semana Santa de este año que se nos va y del año que viene, y que también nos ha dado un mensaje. Y alguna que otra sorpresa, que de aquí al próximo 6 de enero iremos teniendo con algunos significados malagueños que han querido asomarse a esta campaña Navidad más que nunca.
Bueno, pues Navidad más que nunca, ojalá siga siendo una Navidad lo que nos queda buena, por ejemplo. Ya ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no va a cambiar de momento las restricciones de Navidad para los próximos días por el coronavirus. De momento va a seguir todo igual. Ojalá el año que viene, Paco, nos traiga un montón de cosas buenas para los cofrades. Ojalá nos trajera una Semana Santa normal y unos actos del centenario de la agrupación normal. En fin, ojalá. Lo iremos contando y lo iremos hablando. Paco García, que tengas una feliz entrada de año. Un beso fuerte.
También nuestros mejores deseos para vosotros, para los trabajadores de la COPE y para los oyentes de la COPE, que somos muchos malagueños. Buen año, salud, felicidad y mucho arte.
Gracias, Paco. Un beso fuerte. Enseguida nos vamos a ir hasta la fábrica de ilusiones, pero antes tenemos una última hora, los datos actualizados de la pandemia en Málaga. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues sí, nos acaban de llegar los datos actualizados referentes a la incidencia de la pandemia. En las últimas 24 horas se ha registrado un nuevo fallecimiento por coronavirus en la provincia de Málaga, lo que eleva ya la cifra total a 774 víctimas. Sube también levemente las hospitalizaciones en 7 personas. Hay 165 ingresos por coronavirus. Afortunadamente bajan las personas que se encuentran en la UCI, concretamente en 2, de 18 a 16 las que están en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a los nuevos contagios, en las últimas 24 horas ha habido que sumar 108 contagios nuevos, lo que deja ya la cifra en 38.121 personas desde que comenzó la pandemia.
Gracias, Andrés, por esa última hora. Gracias, por supuesto, esa y otras historias y noticias ampliada a las 2:20. Vamos a poner ahora sí en marcha esa fábrica de sueños cumplidos. ¿Qué saldrá hoy de la fábrica que produce ilusiones para nuestros oyentes? Bueno, ya hemos regalado, vamos a recordarlo, un jamón Navidul Campofrío que se llevó entre todos los oyentes que participaron en el sorteo Aurelia Rodríguez Sáenz. Del sorteo del pasado 24 de diciembre, el jueves, un lote de productos Primaprix, valorado en 50 euros. El ganador, en ese caso ganadora, es Rocío Cruz. Rocío, enhorabuena. El departamento comercial de esta casa se pondrá en contacto contigo. Rocío Cruz, que se lleva ese lote de productos Primaprix. Y hoy, ¿qué sale de la fábrica de sueños cumplidos? ¡Buah, me encanta! Un collar de mujer de la joyería Godino, valorado en 75 euros. Manuel León Godino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Manuel, un placer saludarte un año más y que un año más la joyería Godino se sume a este ratito de ilusión que queremos hacerle llegar a los oyentes. Cuéntale cómo es la pieza que se va a llevar a alguno de nuestros oyentes.
Pues mira, es un collar de piedras naturales, de los que nosotros hacemos, que va combinando ágatas, van todas anudadas y el hilo que se usa para anudarlo va también con color, con idea de crear un poco de contraste con las piedras naturales que está llevando, siempre con el fin de llevar una pieza pues moderna, sobre todo muy ponible, que se pueda disfrutar con mucha alegría y con mucha ilusión, que creo que es lo que nos hace falta en este año que estamos viviendo.
Uh-huh. Manuel, la ropa, en el calzado, siempre decimos que hay modas. En el caso de la joyería también, o sea, ¿se llevan este año unos anillos concretos, unos pendientes, unos collares concretos? ¿O la joyería lo bueno que tiene es que siempre es un fondo de armario que sirve todo?
La moda nos alcanza a todos y casi todos nos acabamos plegando a ella. Por supuesto que hay moda en joyería. Es cierto, como muy bien dice, que en joyería pues tenemos unas líneas que son más tradicionales, más clásicas, que todos conocemos, y joyas que a todos nos gustan. Todas tenemos pues a lo mejor un solitario, o nos gustan unos pendientitos que sean más pequeñitos, que no lo podamos poner a diario, o gargantillas sencillas. Pero es verdad que ahora hay ciertos colores de moda que coinciden mucho con los que se llevan en ropa, los colores en ciruela, en calabaza, gamas de ocres, de marrones, están ahora llevándose muchísimo. Y después está llegando otra vez con muchísima fuerza, el oro amarillo en piezas minimalistas, piezas muy pequeñitas, muy sencillas, muy disfrutonas, como digo yo, que se pueda poner uno en cualquier momento, que lo mismo nos valga para ir a comprar al supermercado, que para una ocasión en la que queramos estar más arreglados porque salgamos a cenar o salgamos a algún evento que podamos tener un poco más especial.
Estamos hablando con Manuel León Godino, gerente de la joyería Godino. Manuel, ¿cómo os ha cambiado a vosotros el día a día la pandemia? O sea, ¿se vende ahora más, por ejemplo, por internet o una joya es complicado comprarla por internet?
En líneas generales, una joya es más complicado comprarla por internet. Es cierto que nos han aumentado las ventas por internet, pero siempre para artículos de un nivel más comercial, para los artículos de plata, plata chapada, algunas cositas en oro, pero más pequeñitas. Eso sí es cierto que nos han aumentado las ventas a través de nuestra página web. Pero en líneas generales, la joyería es un artículo que casi todos preferimos tenerlo en la mano y verlo antes de hacer un desembolso de cierta importancia. Y lo que sí hemos notado es que nos han aumentado mucho las ventas y las visitas a la tienda, pero bajo cita. Personas que nos llaman, que quedan con nosotros a una hora concreta y le podemos enseñar pues, los artículos que vayan demandando, lo cual nos permite dar un servicio mucho más agradable y mucho mejor porque nos preparamos con antelación para atender a ese cliente y cuando ese cliente llega nos centramos única y exclusivamente en él y en enseñarle todo lo que tenemos y en atenderlo pues de la mejor forma que somos capaces de hacerlo.
Estoy allí, por ejemplo, ahora mismo consultando godinojoyas.com, vuestra página web, y la verdad es que, en fin, lo que tenéis es una maravilla, un catálogo enorme. Y, por supuesto, también tenéis distintos servicios, porque no solamente es ir a comprar una joya, por ejemplo, también diseñarla. Si yo tengo en la cabeza algo, vais y vosotros lo creáis. Mi ilusión, la convertís en realidad.
Por supuesto, por supuesto. Las joyas son siempre cosas muy personales. Pasa como con la ropa, aunque haya un prêt-à-porter que se fabrique en masa, pero siempre a todos tenemos un color que nos gusta o una factura de ropa que nos gusta. Lo mismo ocurre con las joyas. Siempre hay algo que nos gusta más. Y nosotros, a Dios gracias, tenemos nuestros talleres. Trabajo yo personalmente y otros trabajadores que también tenemos. Y tenemos la posibilidad pues de hacer diseñatías. Tanto con las joyas nuevas que se quieran comprar, que tú nos das una idea, nosotros hacemos el diseño en 3D para que tú puedas ver con anterioridad cómo va a quedar la pieza terminada, como sobre todo pues con esas joyas que tenemos de nuestra abuela, de nuestras bisabuelas, que nos parecen ya pasadas de moda o que están fuera del uso tradicional y que las tenemos al final guardadas. Las joyas son para disfrutarlas, para que podamos lucirlas, no para lucir las joyas, sino para que nosotros luzcamos mejor a la hora de ponérnoslas. En ese caso, nosotros cogemos estas piezas que son más antiguas, las reestructuramos, las reconvertimos en otras piezas, hacemos de un broche, se puede hacer unos pendientes, se puede hacer una pulsera, y permitimos pues, que ese joyero que está al fondo del cajón casi abandonado tenga más utilidad, se saque y se disfrute pues, con un desembolso mucho menor de lo que sería comprar una pieza entera desde el principio.
Godino, Joyería Godino, que está en Málaga, en calle Santa María, número 3, y que también tenéis tienda en Ronda, en Carrera Espinel 66, o sea, que tenéis dos sitios en la provincia. Oye, Manuel, ¿sí? Te voy a explicar a ti y sobre todo a los oyentes cómo pues, se puede llevar el oyente, que sea, este regalo de la fábrica de los sueños cumplidos del programa. Tienen que mandar un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, hoy, durante todo el día, vamos a dejar durante todo el día, mañana por la mañana, llegamos a la reunión de contenidos a las 10 de la mañana, hacemos el sorteo y diremos el nombre del ganador o de la ganadora que se lleva ese collar de mujer de la joyería Godino valorado en 75 euros, al que por supuesto le damos todas las gracias del mundo a Manuel León Godino, porque no falla. Cuando llegan a esta fecha decimos, oye Manuel, mira, para los oyentes de la COPE, lo que sea, en este caso este collar. Manuel, te mandamos un beso enorme, gracias por atendernos, feliz entrada de año, ojalá sea un año mejor.
Muchísimas gracias y esperemos que entre el nuevo año con mucha más alegría, mucha más salud para todos, para vosotros desde ahí, desde la COPE, que hacéis una labor encomiable, y para todos vuestros oyentes que seguro se lo merecen.
Un beso fuerte, gracias Manuel.
Un beso.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow.
Llegamos enseguida a la 1:30 de la tarde. Yo me quedo en la página web de la joyería Godino consultando las maravillas que tienen. En todo caso, escuchando la radio, por supuesto. Me voy a quedar ahora y invito a los oyentes a que también lo hagan con el espejo de la iglesia. A las 2:20 mi compañero Andrés García te va a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero. A las 4:30 llega él, Pedro González. Te dará las buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione siempre al pie del cañón, Enrique Ortiz y Javier Campos. Recuerda, siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Oh,